Juntos Podemos Iberia no se desmantela. Bajo este lema se han concentrado en la T4 de Barajas unos 8.000 trabajadores de la aerolínea en la primera de las 15 jornadas de huelga convocadas. Los pasajeros están encajando la huelga con fastidio, pero también con resignación. Los empleados dicen que van a por todas.
Cuando tenemos pérdida es cuando nos agarramos a tirar al personal a la calle. A mí eso me parece fatal.
No, entonces yo espero que sí salir, pero tener suerte en eso, pero también entiendo lo de la huelga.
Y en Ecuador me dicen que me facturan la maleta hasta Madrid, que de Madrid a Barcelona no había conexión por la huelga.
Porque todo el mundo es consciente.
Iberia dice que ha recolocado al 85% de los viajeros o les ha devuelto el dinero. En Barajas, los trabajadores han tomado el interior de la T4 protagonizando una sentada y se han registrado también alguna carga policial con al menos 5 detenidos. 7:21, reciban un saludo de Felipe Serrano en nombre de todo el equipo de Redacción Madrid, con Laura Galaup en la producción y Juan Carlos Ingelmo en la técnica.
La Ventana de Madrid.
Primera jornada de huelga de los trabajadores de Iberia. El paro comenzaba con una marcha hasta los hangares de Barajas, a la que ha seguido una manifestación por la T4. Eladio Meizoso, redactor de Economía de la cadena SER. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hasta cuándo, Eladio, va a durar la huelga?
Bueno, pues es muy difícil de determinar. Pensemos que desde el pasado viernes no ha habido ninguna reunión formal entre la dirección y los sindicatos. Hoy no ha habido ninguna reunión, nos han dicho. Está previsto que las habrá esta semana, nos ha dicho la dirección de la empresa. El Ministerio de Fomento y el de Industria están pidiendo la máxima rapidez para la resolución del conflicto, pero a estas alturas no estamos en condiciones de saber cuándo.
¿A cuántos pasajeros ha recolocado la compañía? ¿En qué condiciones?
Bueno, Iberia dice que ha afectado a 70.000 clientes, que ha recolocado a 60.000 y que a otros 60.000 les ha reembolsado el billete. Dice que devuelve el dinero de la ida y también el de la vuelta, aunque esta tenga lugar en días sin huelga. Bueno, pues esto no ha sucedido en el caso de Vueling, que es una empresa participada por Iberia. Aquí tenemos constancia de casos en que la vuelta era, por ejemplo, el próximo domingo. Ese día el vuelo funcionará con normalidad y, por tanto, no se paga si la distancia entre la ida y la vuelta es de más de 72 horas. Sabemos de casos en que hay mayor distancia, grandes protestas. Facua, por ejemplo, ha dicho aquí en la cadena SER que eso es un fraude. Pide al Ministerio de Fomento que sancione a Vueling. Hemos pedido doctrina al Ministerio de Fomento. De momento no nos han dicho qué piensan sobre esto.
¿Por qué hemos llegado a esta situación cuando en diciembre parecía que el conflicto estaba encarrilado?
Bueno, esto es lo más difícil de explicar, pero trataremos de ser sintéticos. El 22 de diciembre hubo un preacuerdo. Los sindicatos se comprometían a asumir un ajuste en plantilla y en salario, y la empresa se comprometía a que en el acuerdo final concretaría inversión a realizar con la renovación de la flota de aviones, la garantía en definitiva de que se siga apostando por la matriz, por Iberia, y no se diluye en beneficio de sus filiales de menor coste. A partir de este preacuerdo se negocia hasta el 31 de enero y en esa fecha, que es la última en principio para la negociación, Iberia presenta una propuesta en que ya no dice que va a despedir a 4.500 sino a 3.147 trabajadores, que se aplicará hasta donde sea posible el ERE en vigor, que es mejor que la reforma laboral, y que a partir de 2014 aumentará la rentabilidad de Iberia si es rentable. Bueno, esto para los sindicatos es garantía insuficiente de que se seguirá apostando por Iberia. A partir de ahí consideran rota la negociación, convocan huelga. Poco después Iberia presenta ese ERE con 3.800 despidos, que es una cantidad intermedia entre las dos que veíamos, pero las condiciones ya pueden ser más duras y no solo las del ERE en vigor.
Y una última cuestión, ¿se están cumpliendo los servicios mínimos?
Pues la empresa y los sindicatos dicen que sí. No tenemos información de que haya habido alguna cancelación de vuelos que no estuviesen protegidos por los mínimos. AENA no está dando información de cancelaciones, en contra de lo que sucede en muchas otras ocasiones en que hay problemas meteorológicos o lo que sea. Dicen que quizá esta medianoche se tengan esos datos y ahí sí podríamos medir hasta qué punto es cierto, como sí pensamos en principio, lo que nos están diciendo la empresa y los sindicatos.
Eladio, muchísimas gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Pasan muchas más cosas en Madrid, por ejemplo en los tribunales, donde el administrador único de Diviértete ha declarado como imputado en el caso Madrid Arena. José María Flores le ha dicho al juez que firmaba sin leer los documentos que le daba su hermano porque confiaba en él. También ha dicho que la noche de la tragedia no estuvo en el recinto y fue su mujer, responsable de la fiesta de disfraces, la que le avisó antes incluso que a la policía. Abdón Núñez es el abogado de una de las víctimas.
Él a las 3:30 de la mañana, antes que la policía, ya sabe lo que ha pasado en el Madrid Espacio, en Madrid Arena. Y se pasa toda la noche con su hermano en la puerta de entrada. Es decir, que él vio, aunque no lo haya reconocido, cómo pasaban las urnas con las entradas para ser escondidas en el pabellón satélite.
En cuanto al caso de los supuestos pagos en dinero negro por parte de Arturo Fernández a los trabajadores de su grupo, Comisiones Obreras va a entregar en el registro de la Fiscalía toda la documentación que han recopilado Paloma Vegas, responsable de Hostelería y Comercio.
Desde denuncias a la Inspección de Trabajo, poniendo en conocimiento que hay actos irregulares en torno a las horas extraordinarias, acuerdos que hemos suscrito con la, en este caso con la empresa, la representación legal con la empresa, para regularizar aquellas cantidades que no se estaban cotizando.
Comisiones ve indicios de un posible delito contra los derechos de los trabajadores. El presidente de la patronal CEIN dice, en cambio, que el asunto ya está aclarado y que continúa meditando.
Pues yo he venido aquí a hablar del plan de empleo del año 2013. Mi tema es un tema que ya está aclarado y mi reflexión está en marcha.
Palabras de Arturo Fernández sobre su tema durante la presentación de un plan de empleo para incentivar la contratación de jóvenes y mayores de 45 años, del que nos vamos a ocupar más adelante. Y un día después de la tercera marea blanca en Madrid, el líder socialista Tomás Gómez anunciaba que el PSOE va a tratar de paralizar judicialmente todo el proceso de privatización sanitaria.
Todas las que estén en nuestro alcance, todas, en todos los tribunales que estén a nuestro alcance y que haya competencia judicial para poder recurrir y para poder paralizar todo el proceso de privatización, si es el contencioso administrativo o el contencioso administrativo, si es el constitucional, depende de lo que estemos recurriendo en cada momento.
Y entre 160.000 y 200.000 euros van a tener que pagar las familias que viven de alquiler en 5 edificios del centro de Madrid si quieren acceder a la propiedad de estas viviendas sociales. El ayuntamiento se ha dirigido por carta a estos inquilinos para que respondan a la oferta en un plazo máximo de 45 días. Salva Martí, portavoz de la plataforma Yo No Me Voy.
Lo que no sabemos muy bien es de dónde ha sacado la empresa municipal de la vivienda esos precios, porque no parece que sean unos precios de vivienda social, más bien parece un precio de mercado libre y que es el que cualquier inmobiliaria está manejando ahora mismo. La carta que hemos recibido en ningún caso se hace referencia a quien no pueda o no quiera comprar las viviendas. En principio va a ser más bien el que no pueda, porque a esos precios, en la situación actual, la MV exige que el pago sea contado. Y hombre, al contado yo creo que poca gente en este país ahora mismo tiene 160.000 o 200.000 euros.
7:28, tiempo revuelto en Madrid, con posibles precipitaciones para mañana martes y temperaturas máximas a la baja, 11 grados, tenemos ahora en el centro de la capital.
La ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
El mejor arroz con bogavante ya tiene compañía. Arroz con rape y changurro. Arroz con carabineros. Y no solo eso.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Ahora menú especial fin de semana por 16 euros. Restaurante Marisquería Nova Galicia 2. En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva en el 91-691-5844. O infórmate en restaurantenovagalicia.com. Posiblemente los mejores arroces del sur de Madrid.
Ya tenemos ganadores en categoría de adultos. Ahora queremos descubrir nuevos talentos entre los más jóvenes. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones. Os esperan importantes premios.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Ciempozuelos y Valdemoro. Infórmate de cómo participar en sermadrisur.com.
Continúa la aventura. ¿Nos acompañas?
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está
dónde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrio.com. Cocinas con alma. En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Al mundo a vela.
La ventana de Madrid.
Tiempo ya de tertulia, hoy con Alfonso García y con Sara Medialdea. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sara, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
También. Bueno, enseguida vamos a entrar en materia, primero con una comunicación pendiente con Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Señor Cedrún, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta mañana, presentación del plan de empleo a empresarios y a sindicatos por parte del presidente Ignacio González en la Real Casa de Correos. El paro en la Comunidad de Madrid roza el 20%. ¿No llega un poco tarde esta iniciativa?
Sin duda. Quizás una de las mayores novedades es que después de 2 años, por parte de la Comunidad de Madrid, hay encima de la mesa una iniciativa de actuaciones, de un conjunto de actuaciones, fundamentalmente dirigido a los desempleados, a esos casi ya 700.000 parados que hay en esta comunidad, de los cuales además hay 300.000 que no tienen ningún tipo de ayuda ni protección. Y aunque es un plan de medidas sin duda limitado, nosotros saludamos que se ponga en marcha un conjunto de medidas que vayan justamente en esta dirección, porque también queremos trasladar un mensaje a las personas en paro de esta comunidad de que se pueden hacer cosas y que sin duda hay esperanza de que puedan tener un empleo en algún momento.
Incentivar la contratación de jóvenes y de mayores de 45 años con subvenciones a los empresarios, medidas también para facilitar el autoempleo, ¿va a ser suficiente para frenar esta sangría del paro?
No va a ser suficiente. Yo creo que son medidas que van dirigidas a los parados y a las paradas en estos momentos están en nuestra comunidad, con algunas medidas creo que son importantes, que vamos a ver si funcionan, porque son medidas muy concretas que todavía se tienen que concretar más en plazos, en tiempos, en instrumentos, y que nosotros desde luego queremos que se evalúen, queremos ver si verdaderamente funcionan. Y por ejemplo, una importante, que nuestras oficinas de empleo funcionen de verdad y sean centros donde se forma, se orienta y también se intermedia y se busca empleo para las personas, aparte de las medidas de formación que van dirigidas a colectivos pues eso muy muy tocados, porque por ejemplo las personas mayores de 45 años son buena parte de las personas que forman el paro estructural en esta comunidad y necesitamos otra nueva iniciativa. Ya se han hecho muchas, pero hay que seguir insistiendo hasta que quedemos con el paro adecuado para que pueda funcionar.
Brevemente, señor Cedrún, una última cuestión, perdone que le interrumpa. Esta mañana ha coincidido usted con Arturo Fernández, con el presidente de la CEINE, La Puerta del Sol. Como le ha visto, han tenido ocasión de comentar ese famoso asunto de los pagos en dinero negro a trabajadores de sus empresas.
Sí, sin duda. Además, nosotros por parte de Comisiones Obreras, pues los datos que había esta mañana a la Federación los ha llevado a la propia Fiscalía. Y en todo caso, yo he encontrado a Arturo Fernández, pues como lo que él ha dicho, recesivo. Fijando la situación que hay, yo creo que tiene una situación muy, muy concreta, muy limitada. Nosotros hemos dicho, con datos que tenemos, que no es generalizada, pero sí que ha habido en algún momento. Por lo tanto, pues tiene que pensárselo y yo creo que se lo está pensando.
Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Sara Alfonso, ¿qué os parece este plan de empleo? ¿Lo veis factible? ¿Por qué no antes?
¿Por qué no antes? Habría que preguntarle a los responsables de la comunidad. En cualquier caso, yo prefiero quedarme con lo positivo de que por fin se haya puesto en marcha. Creo que es muy importante, que es necesario acometer todo tipo de acciones que puedan ayudar al fomento del empleo en las circunstancias en que estamos. Así que bienvenido sea y esperemos que funcione.
Alfonso.
Sabéis que yo no soy un palmero de las políticas del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, pero por una vez voy a darle el beneficio de la duda, porque puede que algunas de las ideas planteadas por Ignacio González puedan reactivar parte del mercado laboral, especialmente entre los jóvenes y los mayores de 45 años, que son los colectivos más sufridores de esta lacra. Sin embargo, y aunque pudiéramos aplicar el refrán del que nunca es tarde, sí debo añadir, y en eso coincido con el secretario general de Comisiones Obreras, de que especialmente el gobierno de la Comunidad de Madrid y bajo el mandato de Esperanza Aguirre se ha perdido muchísimo tiempo, se ha perdido un tiempo precioso y se han enganchado tarde, demasiado tarde, a las políticas e iniciativas de reactivación del empleo. Y finalizo diciendo y añadiendo que suena también, debo decir, un poco a sarcasmo que la Comunidad de Madrid avance ahora, y es plausible, pero digo que avance ahora en políticas de empleo cuando es el gobierno de la Comunidad de Madrid el responsable directo del paro generado en la enseñanza, en la sanidad pública y, por supuesto, del despido masivo de trabajadores en Telemadrid.
Ya sabéis que la reforma de la Administración Municipal aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros va a afectar, y desde luego de qué manera, a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, en este caso singularmente a los de la Comunidad de Madrid. No solo se reducen los concejales con derecho a sueldo, las empresas públicas deficitarias van a tener que cerrar. Tarde o temprano tenía que llegar. ¿Llega bien de esta forma, Sara?
Pues mira, ya que estábamos hablando de empleo, es muy preocupante este asunto de las empresas municipales, porque el sector público municipal en Madrid capital, por ejemplo, da empleo a unas 9.500 personas. O sea, que estamos hablando de que puede ocurrir que haya una catarata de cierre de empresas públicas que a su vez traiga consigo una catarata de despidos, y eso sí sería muy preocupante.
Alfonso.
Yo creo que es evidente que la administración municipal necesitaba una reforma, pero lo que no sé es si esta es la reforma que necesita. Es cierto que hay un gran descontrol en los nombramientos de asesores, en los nombramientos de cargos de confianza, como es el caso del chico este del Partido Popular, Ángel Carromero, que gana un pastizal por asesorar a un concejal. Pero debo añadir que no estoy muy seguro de que dejar de pagar a los concejales ofrezca beneficios a la larga. Con ello se puede llegar, bajo mi punto de vista, a que haya más casos de corrupción, porque se busque cobrar en sobres, por un lado, y por otro, que solamente puedan acceder a la política municipal aquellos que tengan un patrimonio. Y en lo que decía anteriormente Sara, pues debo añadir que estoy completamente de acuerdo con ella. Me preocupa mucho que sobre todo derivado de las empresas municipales o de las empresas públicas lleguen a perder puestos de trabajo.
Sí, la Federación Madrileña de Municipios se va a reunir de forma extraordinaria pasado mañana para abordar este asunto. Esta mañana Ignacio González decía también que es imposible asumir competencias para la administración regional si no hay un trasvase de recursos, y esto parece también bastante evidente.
Es que es lo lógico, ¿cómo se va a hacer nadie a cargo de dar un servicio si no está convenientemente dotado? Obviamente es que ocurriría un poco como pasó con la ley de dependencia, que las intenciones podían ser muy buenas, pero si no había dinero luego para llevarla a la claro. práctica, pues ¿qué hacemos con ello? Y esto, fíjate, lo que puede suponer en los servicios sociales en el momento claro. en el que estamos.
Sobre todo, pues, efectivamente, me iba a referir a eso y a apuntar esa idea de Sara. Los servicios sociales, muchos de ellos, que los están asumiendo los ayuntamientos, aun siendo competencia de las comunidades autónomas no pagan, algunos ayuntamientos ya han dicho que si no pagan retiran esos servicios, pues la situación que puede generar para determinado sector de la población puede ser bastante grave.
Más allá del ordeno y mando, parece de lógica, incluso de lógica política, ya que estamos hablando en algunos casos de administraciones del mismo signo político, que se hubieran sentado, se hubieran puesto de acuerdo y por lo menos lo hubieran comentado, pero ya entiendo que eso hubiera alargado sine die este asunto.
No, y ocurre hace, esto es una cosa ya habitual con la política municipal. ¿Hace cuánto tiempo estamos esperando que haya una financiación local en condiciones? Han pasado partidos de todos los colores y no ha habido manera de que se pusieran de acuerdo en dotar a los ayuntamientos de una financiación que fuera lógica y no estuviera, por ejemplo, vinculada a lo que se cobraba por hacer convenios urbanísticos, por ejemplo.
Yo creo que además que hemos pasado del claro al oscuro, es decir, hemos pasado de una administración municipal en la que se disparaba con pólvora del rey y ahora parece que no va a haber ni siquiera pólvora para martillar una sola bala.
Bueno, vamos a estar muy muy atentos a esa reunión que va a tener lugar pasado mañana miércoles en la Federación Madrileña de Municipios, una reunión de forma extraordinaria para abordar este asunto. Muchísimas gracias, Sara Medialdea, gracias también a Alfonso García. Muy buenas tardes. Mañana gracias. Más Ventana de Madrid a partir de las 7:20 de la tarde.